If UNICEF was not a part of my life, I don't think I was going to be where I am today.
So therefore survive. Me and my pikin.
My child is HIV negative. He brings so much joy to me.
Cada vez que salvas a un niño, hay esperanza.
You're going to recover from the war and become a child again.
Cada vez que proteges a un niño, hay esperanza.
A lot of appreciate you. Don't make me happy.
Cada vez que educas a un niño, hay esperanza.
They gave me that environment to be who I needed to be as a child.
It gives you hope that you too can do something with yourself.
I became a mayor.
I am an author and I'm also a human rights activist.
تكون مدرس انجليزية.
وان بي نوز دكتور.
مستقبل كثير حلو.
Esperanza, hope.
For every child, hope.
Hope, hope,
hope.
Este es el audio de un vídeo así llamado Esperanza de UNICEF. Es un vídeo promocional en el que se hace una llamada a la esperanza de muchas personas que lo han pasado mal y que gracias a UNICEF han conseguido rehacer parte de sus vidas, con ese recuerdo además a lo mal que lo han pasado. Como acabamos de escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos, hoy UNICEF ha presentado esta misma mañana un informe sobre la acción humanitaria que prevé esta organización para la infancia en este 2017, del que ya hemos consumido un mes. Son las emergencias para el 17, lo han puesto negro sobre blanco y ahora hay que seguir abordando de las mejores maneras, por lo menos, esa posibilidad de dar respuestas lo más rápido y lo más eficaz posible. Ordenadas y seleccionadas, vamos a conocer de primera mano cuáles van a ser para UNICEF sus prioridades para 2017, teniendo en cuenta los datos que manejan en la actualidad. Se habla de lugares de mayor riesgo, de mayores necesidades, se habla también de dinero, por supuesto que sí. Todo ello nos lo trae ya Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Comité País Vasco, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Llegas hasta nosotros con un informe que está calentito, se acaba de presentar esta misma mañana en Madrid. ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tipo de informe es?
Sí, realmente, bueno, es un informe que desde UNICEF venimos presentando anualmente y que lo que tratamos es de acercar cuál es la situación, ¿no? En el marco de acción humanitaria a nivel internacional para este, bueno, anualmente. Entonces, ahora lo que hemos presentado es para el 2017, pues un poco ese llamamiento, ¿no? Anual que se hace desde la organización, desde UNICEF, para llamar atención sobre la situación de millones de niños y niñas que viven en las crisis más complicadas del mundo y a la vez, bueno, pues también hacer esa relación con la solicitud de toda la necesidad, ¿no? ¿Qué necesidades existen y qué apoyo financiero es necesario para ayudar a estos niños y niñas a sobrevivir y a prosperar en estos contextos tan complicados?
Son emergencias para UNICEF en carácter general o solo del Comité Español, o sea, son objetivos españoles
internacionales,
o son internacionales.
Internacionales.
O sea que todos estáis a una para por lo menos poner en orden algunas cuestiones de emergencias y ver qué fondos se destinan a ellos, ¿no? O cómo se distribuye o cómo lo hacemos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente es un análisis a nivel internacional donde, bueno, pues los tanto lo que es UNICEF Internacional como los comités nacionales que apoyamos la labor de UNICEF, los 77 comités, pues bueno, tenemos ese foco de esas necesidades y de este llamamiento lanzado que este año supera el del 2016. Evidentemente se hace mucho eco a, bueno, pues los costos, ¿no? Crecientes de las de todas las crisis causadas por conflictos armados prolongados, ¿no? Como bueno, tenemos en mente, ¿no? Desgraciadamente la situación de Siria, pero también los conflictos de Irak, de Yemen, Nigeria, Sudán del Sur, que realmente, bueno, pues estas situaciones se han visto agravadas y además esta continuidad en el tiempo pues han hecho que también el llamamiento de este año sea superior al del año anterior, por ejemplo.
Se ha hecho una especie de ranking, o sea, tenéis los que mayor presencia hace falta. Yo supongo que habrá muchos datos, muchas cuestiones farragosas que bueno, tampoco es cuestión de empezar a decir por detalle, pero bueno, ¿cómo se podría decir cuáles son las situaciones que más ayuda necesitan más urgentemente, las más urgentes, y cómo se va a trabajar con ellas.
Sí, lo comentabas, y es cierto, o sea, nosotros, la acción humanitaria de UNICEF no es que esté priorizando países o crisis, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos destinos, algunas situaciones que son más graves y necesitan mayor apoyo, ¿no? En el 2017, por recoger, ¿no?, cuáles son esos focos principales, pero insistiendo, sin intentar priorizar, porque realmente desde
todos
un enfoque de derechos,
sí,
efectivamente, la situación y la necesidad, ¿no?, de garantizar los derechos de cualquier niño y niña en cualquier lugar y situación, pues evidentemente es nuestra misión y no podríamos estar focalizando, ¿no? Pero sí que es cierto que las mayores necesidades se encuentran, bueno, pues el mayor llamamiento es para los refugiados sirios. Mm. Necesitamos fondos para alcanzar a 5,1 millones de personas, de los cuales 2,8 son niños y niñas. Después seguiríamos en ese marco de conflicto ya, pero dentro de Siria, ¿no?, donde queremos llegar a 12 millones de personas, de los cuales 5,8 millones son niños y niñas.
Casi la mitad, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el foco...
Sin conocer los detalles.
Eso es. Realmente estamos hablando de los más vulnerables, estamos hablando que en las situaciones de conflicto, de crisis, generalmente en las situaciones de acción humanitaria, alrededor del 50% a la mitad son niños y niñas.
Tremendo.
Sí, sí.
Bueno, estamos en Siria, pero también tenemos otros lugares importantes, como puede ser, por ejemplo, Sudán del Sur, ¿no? Es otro lugar caliente, vamos a decir,
sí.
Y situaciones como Nigeria o Irak. Que
sí.
Sigue estando ahí, que quizás no sale tanto en los periódicos o en los papeles, pero sigue estando.
Sí, sí, efectivamente. Y Yemen, que no podemos olvidar que llevan ya dos
también.
Años de conflicto y la situación, por ejemplo, de grave desnutrición, bueno, pues es evidente, ¿no? Y tenemos que poner también ahí el foco y estamos hablando de querer llegar en el 2017, por ejemplo, en Yemen, a cerca de unos 10 millones de personas, que aquí sí que casi 7 millones son niños y niñas.
Hmm.
O sea, la preocupación es grave, ¿no? Sobre todo estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de desnutrición aguda grave. O sea, que bueno, tenemos que poner el foco en estas emergencias, en estas situaciones. Bueno, más allá de emergencia, porque sí que son emergencia, pero es una acción humanitaria. O sea, estamos hablando de 2 años, por ejemplo, en Yemen de conflicto. Son situaciones permanentes que requieren de, bueno, unas acciones muy vinculadas después también a lo que puede suponer un desarrollo, ¿no? No solamente es cubrir esas necesidades, sino estar velando por qué futuro pueden tener, bueno, pues todos estos niños y niñas.
De ahí también que, bueno, supongo que la forma de distribuir esos fondos de los que esta misma mañana habéis hablado, pues en la nutrición sí, pero la salud, la educación, la higiene siguen siendo los puntos clave. Ahí están siempre presentes. Más de una vez hemos hablado sobre ello aquí.
Sí, sí. El llamamiento de este año se centra especialmente, bueno, se centra, recogemos, como decías, ¿no?, los trabajos tanto en nutrición, en salud, en agua y saneamiento, en educación, protección de la infancia, en VIH-SIDA, que también para nosotros es importante, pero la mayor parte de los fondos en este llamamiento, tanto el 27% que queremos destinarlo a educación como el 21% a agua, saneamiento e higiene, serían, seguidos de nutrición, los focos principales de todo el trabajo donde el impacto va a llegar a muchas más personas.
Uh-huh. En la presentación de esta mañana habéis contado además con contactos, con conexiones en directo, con diversos actores de UNICEF, personas que están, por ejemplo, en el campo de desplazados de, a ver si lo digo bien, Arsham en Erbil. Ha habido una conversación con Mirna y con Osama. Ha habido también especialistas en urgencias en el Chad, en Yemen, pero también habéis contado con la presencia y con la comparecencia de Bastián Viñú, que es el coordinador de respuestas de emergencias de Mosul. Poco más o menos, siempre el mensaje era el mismo, ¿cómo se han hecho ellos los testimonios?
Sí, realmente desde los diferentes contextos vemos que la realidad está muy presente, es esa vulneración de derechos claros, especialmente, como decía, aquellos que ni siquiera han tomado parte. Bueno, realmente los civiles muy pocas veces toman parte en las situaciones de conflicto, ¿no? Sí. Y es a quien más repercute, pero en concreto a los niños y niñas, pues realmente, estas personas más vulnerables y hemos conocido de primera mano cuál es esta situación y muchas veces la gravedad también y las dificultades en toda esa llegada de la asistencia humanitaria, de la ayuda humanitaria, por falta de accesibilidad, por inseguridad. Conocemos como en Siria, ¿no? Hay 15 zonas sitiadas donde hay alrededor de unas 700.000 personas, 300.000 niños y niñas a los cuales se ha... es muy difícil, ¿no?, hacer llegar suministros básicos. Entonces, esto se ha dado también en otros lugares y realmente, esos focos también para nosotros son importantes y debemos de trabajar.
Además, estos días estamos viendo cómo la ola de frío que está arrasando Europa también está, incidiendo en estas personas que están en estos campos de refugiados en unas condiciones infrahumanas y que si encima la climatología no acompaña, pues mucho peor, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos hecho algunas presentaciones y hemos puesto también sobre la mesa, ¿no?, a través de notas de prensa, cómo la ola de frío está aumentando, ¿no?, como decías, el riesgo para los niños y niñas refugiados e inmigrantes y que se necesitan realmente más esfuerzos para garantizar que estos niños y niñas permanezcan en lugares seguros, calientes, en refugios. Y desde UNICEF lo que reiteramos es que seamos muy conscientes, ¿no?, que el cierre de las fronteras está exponiendo a los niños y niñas atrapados a más riesgos, si cabe, de los que ya tenían, ¿no? Y pedimos el traslado de los refugiados que permanecen en las islas griegas, donde la situación es especialmente preocupante, porque los campos están masificados, no están acondicionados para afrontar este clima adverso, como decías, y que realmente también tenemos una especial preocupación por los niños y niñas refugiados inmigrantes no acompañados y solos, ¿no?, o separados de sus familias.
Si te parece, vamos a intentar ponernos en contacto a través del teléfono con Bastián Viñú, que es el coordinador de la respuesta de emergencias en Mosul, en UNICEF Irak. Él ha sido uno de los ponentes, una de las personas que ha participado en la presentación del informe de este año. Le saludamos, si te parece. ¿Qué tal, Bastián? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabas de realizar tu ponencia en este informe, con este informe de AC, de la ayuda humanitaria de UNICEF. ¿En qué ha consistido? ¿Cuál ha sido tu punto de vista respecto a lo que has presentado, a lo que tú conoces de la emergencia en Mosul, en Irak?
Bueno, en Mosul, como la gente sabe, es una emergencia, es un conflicto muy, muy grave y muy alto en la intensidad, y que afecta bastante los niños y las niñas que fueron capturados en esta situación desde más de 2 años. Entonces, para la UNICEF lo que vemos es que al centro de esta situación hay la preocupación de la protección de la infancia, y lo que hacemos con las operaciones militares se acaban, podemos brindar ayuda humanitaria a esta población y también tratar de resumir los servicios básicos. Por ejemplo, los centros de salud, asegurar el mantenimiento de brindar agua potable, y desde una semana, el domingo pasado, hemos podido con el Ministerio de Educación abrir 30 escuelas que profitan a más de 23.000 niños y niñas. Y realmente de un lado, un poco un drama, porque cuando yo voy en Mosul Este y hablo con los niños, con los padres, tienen un deseo de vivir, de regresar a su derecho de vivir una vida normal. Y la primera cosa que los niños me preguntan es ¿cuándo abres la escuela?
Puede ser para ellos una manera de volver a una rutina, a una cosa cotidiana, que lo controlen bien, no esa vorágine en la que se ven metidos, esa locura de la guerra, ¿no?
Exactamente. Y hablamos de Mosul, es más o menos un millón, 1.2 millones de habitantes. La parte este hay medio millón y eso hace como la mitad, 250.000 niños y niñas bajo la 18 años. Entonces hay una aspiración, hay una realmente un deseo de retomar lo que han perdido. Y los niños que tienen 12, 13 nos preguntan, ¿cómo voy a tener mis diplomas? ¿Cómo? Entonces, realmente hay este deseo, y los padres y las madres son también muy afectados por lo que ocurrió durante 2 años y medio.
Uh-huh. En este momento la educación es importante, pero ¿qué otras necesidades urgentes y que hay que atender se ve desde UNICEF?
Por la UNICEF, la primera cosa que hacemos cuando entramos en un barrio que recién fue liberado, brindamos los esenciales. Eso implica alimentos de nutrición para los niños, asegurando que hay posibilidad de tener agua. Damos también todo lo que es sanitación, los kits de higiénica para las mujeres, también para la familia. Más importantes son las pequeñas aquataps que pueden purificar, porque hay un problema de Mosul, no hay purificación del agua. Entonces la UNICEF está muy no quiere ver una epidemia. Entonces tratamos con los centros de salud y damos a la población directamente estas pastillas para purificar el agua, y también con un jerrycan que puedan. Y o también podemos los camiones de agua, y al mismo tiempo tratamos de reparar todos la red de agua que fue destruida por la guerra, o porque no fue utilizada por meses o años. Entonces, es la primera fase. La segunda fase es realmente con las otras organizaciones de las Naciones Unidas, es de reabrir los centros de salud, de reabrir los hospitales, y también más para la UNICEF, y detectar los niños que tienen o que tienen, que sufren de un distrés de la situación que han vivido. Entonces no quiero utilizar esta palabra de trauma, uh-huh. Pero realmente hay niños que han visto cosas que no deberían ver cuando es un niño, ni tampoco un adulto. Pero tratamos para con los partenarios y también el director de salud de encontrar a estos niños para darle los servicios adecuados.
Un poquito de ayuda psicológica también para poder gestionar toda esa situación que se vive.
Exactamente.
¿Tú desde cuándo llevas en Irak, en Mosul?
Bueno, hemos empezado la preparación a las operaciones en Mosul hace más de un año, que la UNICEF nos preparamos. Entonces eso fue un resultado muy positivo, porque por supuesto no sabemos lo que pasa a nivel militar, pero sabíamos que cuando la situación nos permite, podemos asegurar la respuesta humanitaria. Lo hemos preparado con el Ministerio de la Educación, de la Salud y otros, y entonces esto funciona muy bien. Esto es para hace un año que lo hacemos. Yo personalmente, desde el mes de septiembre, que me fue para coordinar la respuesta de Mosul para la UNICEF, y ahora, como usted lo sabe, la parte este fue liberada, pero hay la parte oeste, y esto va a ser bastante más difícil, pienso. Mm.
¿Esa podía ser uno de los objetivos para este año 2017?
Exactamente. 2017 probablemente va a empezar el mes de febrero o de marzo, pero es por eso que estamos haciendo la respuesta del este, pero también estamos preparando para la parte oeste, y vamos a hacer también tomar las experiencias del este para reproducir al oeste, para ser más eficiente.
Pues desearle la mejor de las suertes. Muchas gracias por atendernos. Ya sé que está muy, muy ocupado, con mucho trabajo, muchos medios que atender. Y nada, pues mucha suerte, y que seguiremos su trabajo.
Es un placer. Muchas gracias a usted.
pues ahí están sus palabras, ahí está su situación, ahí está también su testimonio, ¿no? Porque también hay que darlo, hay que conocer a esos testimonios de personas que están en primera fila. Es importante. Lo recogemos todo en este informe de acción humanitaria. También habéis hecho una especie de balance, ¿no?, de lo que ha sido el año 16 para enlazar con el 17. Un resumen del 16, ¿ha sido tan caótico, tan malo?
Pues como comentábamos, la situación es la más difícil, la más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, pues si hacemos un balance de 2016-2017, podemos decir que va en crescendo, desgraciadamente, ¿no? Pero también es cierto que bueno, pues ha habido objetivos cubiertos importantes en el 2016. Estamos hablando de que hemos podido tratar a 2,2 millones de niños y niñas de desnutrición severa aguda. Hemos podido vacunar contra el sarampión a 9,4 millones. Hablar, aunque se nos quedan como lejanos, ¿no? O sea, millones, estas cifras, pero detrás había rostros, había sonrisas, claro. Había niños y niñas, ¿no? Hemos hemos podido dar acceso a agua potable a 13,6 millones de personas. También, que es fundamental, ¿no?, poner el foco en la importancia de la educación. Nosotros a veces hablamos de educación en emergencias, pero realmente es buscar esos lugares de seguridad, de poder volver a esa normalidad perdida y sobre todo de no romper, ¿no?, ese ciclo vital tan importante que forma parte, ¿no?, del desarrollo de un niño o niña, esa educación, porque es el presente y es el futuro de todas las sociedades. Y hemos podido también dar acceso a educación formal y no formal a 6,4 millones de niños y niñas. Y muy vinculado lo que supone, ¿no?, esa recuperación psicosocial que también hemos logrado a 2,3 millones. Como digo, son cifras, pero bueno, pues detrás
hay personas ahí.
Exactamente.
Hay personas y grandes historias personales también. Pues hasta aquí el tiempo que dedicamos a este informe de la acción humanitaria de la infancia de UNICEF. Agradecerte, Elsa, que hayas venido, que nos lo hayas presentado, y seguiremos en contacto porque hay que seguir trabajando. No se puede uno quedar solo en cifras, en millones de millones de millones, porque hay personas detrás.
Efectivamente, y hay muchos niños y niñas, y hay muchas sonrisas y muchas vidas. Y, como decía, ahí es el futuro.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.